El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Deberían los niños ser bautizados? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de abril del año 2011. Hoy vamos a cubrir la situación concerniente a los niños, especialmente en la luz del hecho que los católicos bautizan a los niños. Veamos y miremos lo que la Biblia enseña concerniente al arrepentimiento y bautismo, para que entendamos cuáles son los requerimientos de este y quién debería ser bautizado. Hay un par de lugares en el libro de Hechos donde encontramos que todo un hogar fue bautizado. ¿Esto incluyó a todos los niños pequeños? Entonces vayamos por favor a Hechos 2. Una de las definiciones dadas para la remisión de pecados es la libertad del pecado. Esto no lo expresa muy correctamente. Los únicos pecados de los que usted es libre cuando es bautizado son sus pecados pasados. Entonces necesitamos entender cómo viene la justificación. Vayamos entonces a Hechos capítulo 2 y vamos a leer en el verso 38. Hechos capítulo 2 en el verso 38 dice: Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. En plural. Sigamos. Y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Jesús también nos dijo que necesitamos arrepentirnos. Vayamos a Lucas 13 y veamos lo que Él dice aquí, porque también es importante. Para que aquellos que han sido llamados y se han arrepentido y bautizado y recibido el Espíritu Santo de Dios, y también para otras personas, no juzguen a otros a causa de sus malas fortunas que les estén pasando, y digan que han sido juzgados por lo que han hecho, lo cual puede o no ser así. Esto pasó en el primer año de la vida de Jesús, este incidente, justo aquí. Leámoslo, en Lucas capítulo 13, y vamos a comenzar en el verso 1. Lucas capítulo 13, en el verso 1, dice: Entonces, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos quienes le estaban diciendo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Eso es algo muy engañoso de hacer. La gente estaba discutiendo y decían: Me pregunto cuál fue el pecado de ellos. Me pregunto qué hicieron. Justo como cubrimos concerniente al pecado de Job. El pecado de Job no fue que él transgrediera la ley. Él guardaba la ley. Él la guardaba mejor que cualquier otro. Pero su pecado fue que él no le dio a Dios el crédito. Este es el pecado de ilegalidad, cuando usted toma para usted mismo algo que le pertenece a Dios y dice entonces: soy recto, necesito un árbitro entre Dios y yo. Entonces está pecando, no por quebrantar la ley, sino por exaltarse a sí mismo al nivel de Dios. Entonces, asimismo, cuando mira la gente y las cosas que les pasan. Por eso es que fue sorprendente allí con el terremoto y tsunami en Japón que el gobernador de Tokio dijera: este es el castigo del cielo por nuestra codicia excesiva. Todos los otros políticos se unieron y arremetieron contra él, y al día siguiente tuvo que decir: lo siento. Se tuvo que disculpar, pero probablemente estaba en lo cierto. Más aún, En Japón, tan solo para hacer un seguimiento de eso, no pueden plantar en donde el tsunami llegó con el agua salada, porque trajo demasiada sal al suelo y nada crece. No pueden plantar arroz en ciertas áreas a causa de la radiación. Entonces, no solo tiene eso, todo lo que ha pasado, sino lo que continúa, porque no pueden plantar, sembrar, cosechar en una de las áreas más fértiles del Japón. Creo que necesitamos tomar esto como una nación y aprender de Japón y no decir, oh, sí, miren a esa gente, Dios los castigó. Espere, vamos también a tener eso aquí. Lo hemos estado teniendo, pero muchas veces he dicho y decimos, ok, hemos puesto todo el maíz para conseguir todo el etanol y así hemos resuelto nuestro problema de gasolina. Bang, viene un hongo y mata todo el maíz. Sigamos leyendo en el verso 2. Y Jesús respondió y les dijo, ustedes suponen que esos galileos eran pecadores por encima de todos los galileos porque padecieron tales cosas. Yo les digo que no, pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, él está hablando de pecado y arrepentimiento. Ahora, pecado es la transgresión de la ley. Sí, tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros desde nacimiento, eso es cierto. Pero el bautismo no quita eso. Da control sobre eso para que no gobierne sobre usted. Entonces, él dijo nuevamente aquí, sigamos leyendo, o aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató, ¿suponen ustedes que estos eran deudores sobre todos los hombres que moraban en Jerusalén? Yo les digo que no, pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La máxima muerte es el lago de fuego. Entonces hay pecados de los que se pueden arrepentir. Veamos una forma muy inusual como el apóstol Pablo escribió esto. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 16. Primera de Juan, capítulo 5. En el verso 16. Dice, si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, ¿qué clase de pecado es este si la paga del pecado es muerte? Este es un pecado que no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es un pecado hacia muerte, y eso significa la segunda muerte, porque en Adán todos vamos a morir de cualquier forma. Sigamos. Si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, él pedirá y él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Mire la siguiente declaración, porque llega a ser muy importante. Leamos. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Note cómo escribe esto. Leamos. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Entonces tenemos esa distinción. Luego veremos en un poquito qué pecados son perdonados. Tienen que arrepentirse de ellos. Sigamos leyendo. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. La Reina Valera dice no peca, y eso no es una traducción correcta. Sigamos leyendo. Porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios. Así es como se guarda a sí mismo. Sigamos. Y el maligno no lo toca. Entonces, esto muestra algunas de las situaciones donde nos encontramos nosotros mismos pecando. Entendamos algo importante. Usted no tiene pecados futuros ya perdonados. Cuando tiene pecados perdonados, e incluso cuando es bautizado y recibe el Espíritu Santo, no tiene la ley de pecado y muerte removida de su cuerpo. Aún tenemos que luchar y vencer el pecado. La proposición de los católicos para bautizar a los niños es esta. Dado que todas las personas tienen la mancha del pecado de Adán en sus almas, usted bautiza a los niños para quitar la mancha de ese pecado de sus almas, porque si mueren sin bautismo, no irían al cielo. Esa es la idea básica de eso. ¿Encontramos algún lugar de la Biblia donde niños sean bautizados? Antes que respondamos esa pregunta, lo que necesitamos averiguar es cómo los pecados son perdonados. Porque esto es lo que Jesús está hablando. Los pecados son perdonados con base en arrepentimiento. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 23. Romanos capítulo 3. En el verso 23 dice: porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, niños, ancianos, y creo que Washington tiene una gran pila de esto allí también. Aquí está cómo el pecado es perdonado, con base en arrepentimiento. Cuando viene primero al arrepentimiento y responde el llamado de Dios, entonces se arrepiente para bautismo. Sus pecados son perdonados en ese punto. Usted está limpio. Luego sale el agua y camina en novedad de vida y va a crecer y vencer. Encontramos en Romanos 7 que tenemos esta ley de pecado y muerte contra la que estamos peleando, pero Dios nos ha justificado de ella. Los protestantes dicen que si usted ha tenido sus pecados perdonados, no tiene más pecados imputados por el resto de su vida. Eso es incorrecto. Por lo menos los católicos le cobran futuras indulgencias. Nadie es perdonado por adelantado. La verdad es, un pecado no es un pecado, sino hasta que usted ha transgredido. Entonces, ahí es un pecado. Tenemos el sermón, los siete pasos del pecado. La tentación en la mente no es un pecado, pero puede tener pecados en su mente. Cuando toma la tentación, le da vuelta y piensa en eso, lo practica en su mente antes de ir y pecar. Eso podría ser robar, podría ser cometer adulterio, podría ser mentir, podría ser idolatría, alguna de esas cosas. Aquellos luego son contados dentro de los pecados. Dios los conoce. Todas las otras cosas que hacemos son pecados que son evidentes, los puede ver. Pero el pecado no es pecado, sino hasta que usted ha pecado. Leamos nuevamente Romanos 3 en el verso 23. Dice: porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero estamos siendo justificados. ¿Cómo somos justificados y qué hace eso? Sigamos leyendo. Estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención. Redención es una recompra. Redención no es libertad. Redención es una recompra. El sacrificio de Jesucristo paga por sus pecados. Entonces, Dios lo ha recomprado. Sigamos leyendo. A través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre. El sacrificio perfecto. Sigamos. Para demostrar su justicia. O estamos hablando acerca de la justificación, y la palabra en el griego es casi la misma. Sigamos. Para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados. ¿Un bebé tiene pecados? No, es inocente. ¿Entiende un bebé el bien y el mal? No. Entonces no los puede bautizar y perdonar sus pecados por adelantado, y no los puede bautizar y tener la ley de pecado y muerte removida de ellos. Ahora, entendamos acerca de los pecados. Todos los pecados son pecados pasados. ¿Por qué? Porque no es pecado sino hasta que lo ha cometido, y en el instante que lo comete es un pecado pasado. En tiempo ya es pasado. Si usted no es consciente del pecado, está llevando una vida de pecado. Irá y lo repetirá una y otra vez. Usted ha tenido una inmensa cantidad de pecados de los que arrepentirse. Pero todos ellos son pecados pasados. No hay tal cosa como pecados futuros. Permítame mostrarle esto. Usemos al apóstol Pablo como ejemplo. Él está hablando acerca de crecer y vencer. Está hablando acerca de cómo se disciplinó a sí mismo. Pero note que él está hablando acerca de correr la carrera. Esa es la vida de vivir rectamente y vencer. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. Y leamos desde el verso 24. 1 Corintios capítulo 9. En el verso 24 dice: ¿No saben ustedes que aquellos quienes corren una carrera, todos corren, pero solo uno recibe el premio? Esa es la forma que deben correr para que puedan obtener el premio. Mostrando cómo necesitamos trabajar, necesitamos ser celosos, necesitamos vencer, poner todo nuestro esfuerzo en esto. Si está corriendo una carrera, está poniendo todo su esfuerzo en ella, ¿cierto? ¿Los ha visto correr alguna vez? Me gusta verlos correr en la carrera de los 100 metros. Algunos de ellos pueden volar en realidad. Luego, me gusta ver la carrera de resistencia, la carrera de la milla. Luego tienen la maratón. En cada caso, debe presionar, debe marcar el paso usted mismo. En cada caso, debe estar alerta y saber lo que está haciendo. Entonces, esta es una buena analogía sobre cómo debemos crecer y vencer. Sigamos leyendo en el verso 26. Por tanto, yo así corro, no como uno quien está inseguro, así también peleo, no como golpeando el aire, sino disciplino mi cuerpo y lo traigo a sujeción, no sea que, después de predicar a otros, yo mismo pueda ser rechazado. Él estaba mostrando aquí que si él no hacía continuamente lo que era recto, la naturaleza humana es tal que usted puede llegar a un punto donde puede cometer el pecado imperdonable y ser rechazado. Esto muestra muy claramente que si hubiera perdón de pecados futuros, como dicen los protestantes, usando la mala traducción de 1 Juan 3, que cualquiera quien ha sido salvado no puede pecar, eso es imposible. Tenemos los apéndices en la Biblia. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? ¿Y qué significa obras de ley? Están allí por la misma razón de explicar acerca del perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento significa que usted debe tener conciencia de sus pecados. Un bebé no puede. Tal vez a los 2 o 3 años pueden saber algo de bien y mal, y se les puede enseñar a decir, perdón, lo siento. Puede que no les guste la disciplina que se les da, pero con todo, Dios no los cuenta responsables. Dios muestra que la edad de 20 años es la edad de responsabilidad, y Él habla acerca de los niños quienes no pecaron. En la vista de Dios, aunque ellos hacen cosas que no están bien, Él no les imputa pecado hasta que tengan un conocimiento y conciencia de pecado. El proverbio dice, aún un niño es conocido por su obrar, sea este bueno o no. Entonces, esto muestra que los niños crecen en el conocimiento de lo que deben y no deben hacer. Pero ellos no alcanzan el punto para el bautismo, porque el bautismo es para vida eterna y por la remisión de pecados del pasado, no tal cosa como perdón de pecados futuros. Volvamos a Romanos capítulo 3 y leamos en el verso 26. Romanos capítulo 3 en el verso 26 dice: a través de la paciencia de Dios para públicamente declarar su justicia o justificación. Sigamos. En el tiempo presente, para que él pudiera ser justo y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Encontramos otro elemento aquí que es importante en el arrepentimiento. Usted debe creer en Jesucristo, lo que significa debe creer que Él es el Hijo de Dios. Debe creer que Él ha muerto por sus pecados. Debe creer que Dios perdonará sus pecados a través de Cristo y su sangre derramada. Un niño no puede comprender eso. Quiero decir, aún los versos que estamos leyendo aquí son difíciles para los adultos. Sigamos leyendo. Justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Miraremos lo que la Biblia dice acerca de los niños en un momento. Miraremos los ejemplos donde habla de todo un hogar siendo bautizado, y si esto incluye a los niños. Primero que todo, necesitamos encontrar el requerimiento de lo que es necesario. Tienen que creer, creer en Cristo, creer en el perdón de pecados. Y eso es lo que Pablo está predicando. Sigamos en el verso 27. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Está excluida. No puede decir, oh, cuán bueno soy, fui bautizado. Porque Dios es aquel quien ha perdonado. Se debe arrepentir por elección y creencia. No es como recibir un tiquete por exceso de velocidad y pagar la multa, y en nuestros días realmente son altas. La multa más baja por exceso de velocidad es más de $300. Y ya que necesitan más dinero, han duplicado la multa si excede la velocidad en un área de construcción, y han colocado letreros. Advertencia, las multas serán duplicadas. Ups. $600. Mejor aplique los frenos. Sigamos leyendo. Está excluida. ¿A través de qué ley? Los judíos pensaban que si ellos ofrecían el sacrificio, todo era perdonado por siempre. Bien, no es así. Pensaban con sus obras de ley que si hacían un acto de compensación, estarían bien. Leamos. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? De ninguna manera, sino a través de una ley de fe. ¿Qué es la ley de fe? Creer que Cristo es el Salvador, creer que su sacrificio y derramamiento de sangre paga por nuestros pecados, Creer que Él perdonará sus pecados basado en arrepentimiento. Y todo eso es la obra de Cristo. Hacemos esto por fe, por eso es que es llamada una ley de fe, porque hay ciertos pasos para eso que son requeridos. Sigamos en el verso 28. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley. Pasemos al verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. Hemos cubierto esto en la serie, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos. Entonces no voy a entrar en eso, sino tan solo para mostrar cómo los pecados son perdonados. ¿Tienen los niños esa conciencia? ¿Cuándo tendrían una conciencia para estar listos para el bautismo? Algunos, a los 12 o a los 13 años, son muy celosos, pero sus mentes no son lo suficientemente maduras. De hecho, aquí hay una de las razones por las que Dios no los hace a ellos responsables, como adultos, porque la corteza cerebral frontal no está totalmente desarrollada, sino hasta la edad de 20 años. Y de hecho, hasta la edad de 25 y en algunas personas hasta los 30. Para cabezas grandes, sigue subiendo la edad. Veamos lo que Jesús hizo con los niños pequeños. Esto es llamado la bendición de los niños. Vayamos al libro de Marcos, al capítulo 10, y vamos a leer en el verso 13. Marcos capítulo 10. En el verso 13, dice así: Luego le trajeron niños pequeños para que él pudiera tocarlos, pero los discípulos reprendían a aquellos quienes los traían. Y tras ver esto, Jesús estuvo indignado y les dijo: Dejen los niños pequeños venir a mí, y no les prohíban, porque de tales es el reino de Dios. Jesús estaba reconociendo su inocencia, su disposición, su actitud de ojos abiertos, su forma de creer. Eso es lo que necesitamos tener. Él no dijo: tráiganlos aquí para que mis discípulos puedan bautizarlos. Veamos qué pasó. Sigamos leyendo en el verso 15. Verdaderamente les digo, quien sea que no recibiera el reino de Dios como un niño pequeño, en ninguna forma entrará en él. Y él los tomó en sus brazos, impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. Ese es el ejemplo de la Biblia de lo que debe ser hecho con los niños. ¿Puede pasar esto más de una vez? Probablemente. No es tan solo siendo bendecido cuando es un infante o un niño pequeño. Tal vez esto es algo que sería más útil si fuera bendecido más de una vez. He bendecido a algunos niños algunas veces. Digamos, por ejemplo, en la fiesta de tabernáculos un año, luego al año siguiente, nuevamente en la fiesta de tabernáculos y así. Eso es lo que la Biblia muestra que debería ser hecho con los niños. Vayamos al libro de Hechos y veamos qué pasó aquí, en un caso. Aquí Pablo y Silas estaban predicando, y a la gente no le gustaba. Entonces hicieron que las autoridades los pusieran en la cárcel. Y aquí está lo que pasó. Vayamos allá, al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer en el verso 22. Hechos capítulo 16, en el verso 22, dice: Entonces una multitud se levantó contra ellos, y los capitanes rasgaron sus vestidos y ordenaron que fueran golpeados con varas. Esto es bastante doloroso. Me pregunto cómo se veía la espalda del apóstol. fue golpeado 3 veces, 39 latigazos por los judíos. Fue golpeado con varas, además de eso, fue apedreado. Sobre todo su cuerpo probablemente tenía cicatrices. Sigamos en el verso 23. Y tras poner muchos azotes sobre ellos, los echaron a prisión, ordenando al carcelero mantenerlos con toda seguridad. Tras recibir esta orden, él los echó en la prisión interna y aseguró sus pies con cepos. Pero cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Aquí hay una salida para una gran dificultad. Ore y cante alabanzas a Dios. Sigamos. Y los prisioneros estaban escuchándolos, y de pronto hubo un gran terremoto, tan grande que los fundamentos de la prisión fueron sacudidos, e inmediatamente todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos fueron sueltas. Esto tuvo que ser el acto de un ángel. Un terremoto tuvo lugar, todas las cadenas cayeron, salieron de sus cepos. Sigamos. Cuando el carcelero se despertó de su dormir y vio las puertas de la prisión abiertas, sacó una espada y estaba a punto de matarse, suponiendo que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó con una fuerte voz diciendo: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». Y tras pedir luces, él se apresuró y cayó temblando delante de Pablo y Silas. Y cuando él los había sacado, dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para que pueda ser salvo?». Recuerde, esto es un escrito abreviado de eso. No sabemos todo lo demás que pasó. Sigamos leyendo. Entonces ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y tú serás salvado, tú y tu hogar». ¿Son los niños contados como parte del hogar? Sigamos. Y ellos hablaron la palabra del Señor a él y a todos aquellos en su casa. Recuerde, era medianoche. Entonces aquí hubo una discusión temprano en la mañana y él estaba enseñándoles lo que necesitaban hacer, ¿correcto? Leamos. Y ellos hablaron la palabra del Señor a él y a todos aquellos en su casa. Entonces él les dijo acerca del arrepentimiento, les dijo acerca del sacrificio de Jesucristo. Eso probablemente tomó cerca de una hora. Sigamos en el verso 33. Y él los tomó en aquella hora de la noche y lavó sus heridas, y él y todo su hogar fueron bautizados inmediatamente. ¿Significaba eso los niños o estaban ellos en la cama? No sabemos. No se nos dice, pero conociendo lo que es el requerimiento del bautismo que acabamos de leer acerca del perdón de pecados allá en Romanos 3, sabemos que Pablo estaba hablándoles acerca de arrepentimiento de pecados y que era de noche. Entonces, dudo si hubieran niños que estuvieran levantados. Su hogar, no podemos decir absolutamente, dogmáticamente con seguridad, que ninguno de los niños estaba levantado. No podemos decir absolutamente, dogmáticamente con seguridad, que los niños entendieron, aun si escucharon. Su hogar tenía que ser aquellos quienes eran responsables por el pecado. Sigamos en el verso 34. Luego, él los trajo a su casa, y colocó una mesa para ellos, y se regocijó con todo su hogar, quienes habían creído en Dios. Esto no nos dice, ¿creyeron todos en la casa o era esto para aquellos de su hogar quienes habían creído? No se nos dice. No sabemos qué tan viejo era el carcelero. No sabemos si todos en su hogar eran adultos, es posible, pero definitivamente no dice niños. Entonces tenemos que ir con esto y entonces analizar a dónde vamos a partir de esto. Dolores me acaba de acordar de una vez cuando estuve en religión en la línea, en California del Sur. Era en realidad con la emisora KABC en Los Ángeles, y estuve allí por 4 noches de domingo consecutivamente, desde las 9 hasta la medianoche, con un sacerdote católico y un rabino judío, y yo representaba al ministro protestante. Y alguien llamó y dijo que había una niña de 5 o 6 años que fue secuestrada, violada y asesinada. El que llamó preguntaba que qué le pasaría a la niña si no estaba bautizada, sufriría en el infierno. El narrador dijo: eso no me suena muy amoroso. Yo dije: déjeme decirle lo que pasará, y les dije acerca de la segunda resurrección. Hay esperanza para ellos. Veamos otro bautismo en el verso 14. Allí mismo, verso 14, leámoslo. Y una cierta mujer que adoraba a Dios estaba escuchando a Pablo. Sigamos. Ella era Lidia y era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, cuyo corazón el Señor abrió para recibir las cosas habladas por Pablo. Esta llega a ser una aclaración muy importante. Dios tiene que abrir el corazón. Estamos involucrados con un llamado, ¿correcto? Usted debe ser llamado, debe responder el llamado. Y si responde el llamado, el Señor abre su corazón o su mente para recibir las cosas de Dios. ¿Puede un niño pequeño comprender aquellas cosas? No. ¿Puede un adolescente entender aquellas cosas? Puede entender algunas cosas, pero sus mentes no son maduras para juicio final. El más joven que he bautizado era de 16 años y medio. Aquel joven creció en la iglesia. Entonces él fue enseñado el camino correcto. Él sabía lo que era. Y la cosa con los niños va a la crianza de hijos. Pidiendo la bendición de Dios continuamente sobre ellos, pidiendo los ángeles de Dios para que estén alrededor. Pero no hay ninguna operación conocida, inclusive para adultos, para remover esa ley de pecado y muerte de adentro de usted. Eso no tendrá lugar sino hasta la resurrección. Sigamos en el verso 15. Y después que ella y su hogar fueron bautizados, entonces nuevamente, aquí estamos hablando acerca de un hogar. No se nos dice acerca de niños en ningún lugar. Y creo que la ausencia de niños en estas situaciones llega a ser importante de entender. Porque si niños fueran a ser bautizados, mencionaría y los niños. Vaya atrás al Antiguo Testamento y habla acerca de: habían 600.000 hombres además de las mujeres y niños. Cuando hay niños son mencionados. Aquí no son mencionados. No son mencionados tampoco en el otro relato. Sigamos leyendo. Y después que ella y su hogar fueron bautizados, nos rogaba diciendo: si me han juzgado ser fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense allí. Y nos obligó. Aparentemente ella era una mujer rica y tenía una gran casa, y así los obligó. Pase ahora a la siguiente pista.